Que hoy vamos a arrancar hablando del golpe de Estado, y la influencia de ese clima de golpe de Estado en la música popular del momento, ¿no? Por eso creo que ese bache de silencio también vino al tema que vamos a tocar. Bueno, esto que estamos escuchando no es Bajo Fondo.
No es Piazzolla.
No es Piazzolla. Es Luis Di Matteo, un músico generación de la década del 60, o creo que incluso un poquito anterior, pero empezó a sacar algunos discos de tango de vanguardia ahí en esa generación. Bueno, un músico que no es muy conocido, creo, por acá, que vive medio año en Alemania tocando y viviendo de la música, y medio año acá, por lo menos la última vez que hablé con él. Bueno, venía bien como para usar esa música. Que va, creo que con ese clima, describe un poco el clima ese de golpe de Estado, por lo menos lo acompaña. Ya estábamos metiéndonos en el año 73, en la columna anterior, cuando ya empieza a crecer más la tensión, y en febrero el presidente Bordaberry nombra como nuevo ministro de Defensa al general Francese. El ejército y la Fuerza Aérea desconocen la autoridad y la Marina se acuartela en la Ciudad Vieja para defender al presidente y a las instituciones. Se temió un enfrentamiento. Y vamos a escuchar el testimonio de Gastón Chiarlodino, que trabajaba como operador en CX-30 cuando mencionamos estos hechos. Y hablan un poco de los comunicados 4 y 7 famosos que leyeron los militares en esos días, un poco sublevándose ante la autoridad del presidente. Bueno, los militares menos la Marina, que era la que se había acuartelado en la Ciudad Vieja.
Pero no había ómnibus. Entonces dije, bueno, yo llego tarde y empecé a caminar. Pero empezaba a caminar, era como Jurassic Park. Una cosa que, una cosa de loco. Y iba frente al Sporting y una chanchita al lado mío. Y yo, le digo, buen día, ¿qué pasa? No sé cuánto. ¿Viste?
Te iba siguiendo caminando, ¿no?
Sí, a ver a dónde iba y, bueno, las manos contra la pared, ¿qué llevas en la bolsa? Llevaba el termo, el mate, las galletas. ¿Dónde vas? Voy a trabajar. ¿Dónde trabajas? En Radio Centenario. Bueno, muy bien, ¿a qué hora tenés que dar? A las 6 de la mañana, un fenómeno. Dentro de un rato vamos. Llegué a la radio, abrí la radio, abrí la transmisión y a las 7 llegaron, armados hasta los dientes, a ver dónde estaban las planillas del Ministerio de Trabajo, a ver dónde estaba, si estaba mi nombre ahí, si yo trabajaba, y ya despasó, pidieron documentos. ¿Sabés quién estaba? Luis Carlos Cotelo, el informativista de la 30, puede ser, que era mi compañero en ese momento. Y en ese momento, cuando se abre la transmisión, que se toma la señal de mesa de radio, que el otro, aparece a don José, y no entendía nada, don José con el comunicado número 1 de las Fuerzas Conjuntas. Y yo decía, ¿esto? ¿Qué es esto?
El 9 de febrero de 1973, las Fuerzas Armadas leen el comunicado 4 y al día siguiente el comunicado 7 en los medios de comunicación. Estos comunicados desconocían a la autoridad del Poder Ejecutivo y recogían algunos de los postulados de la izquierda, con una sutileza no menos importante. Fueron leídos con la canción a Don José, esta que estamos escuchando, cantada por los olimareños como música de fondo. ¿No? Esto fue uno de los pequeños detalles que nos fuimos encontrando con esta investigación que nos sorprendió bastante, ¿no? Porque por lo general se habla mucho de los comunicados 4 y 7, pero no de esta pequeña sutileza, ¿no?, de que fueron leídos con esta música de fondo.
Era una forma inteligente de vestir los comunicados, ¿no?
Exactamente. Vamos a escuchar ahora la opinión de Corín Aronian, el musicólogo, con respecto a este hecho.
Los comunicados 4 y 7 fueron muy engañosos. Siempre ha quedado en duda sobre cuál fue realmente la interna, la jugada interna dentro de las propias Fuerzas Armadas en relación a la redacción de esos comunicados. Pero evidentemente había un juego de engañar a la opinión pública, y por eso que fue que parte de la izquierda creyó que esos militares eran peruanistas. Y la utilización de la música ahí fue uno de los elementos más de disuasión más importantes para hacer creer aquello que no era en realidad. Los olimareños eran un símbolo popular de enorme importancia, habían sido el fenómeno de música popular más importante desde Gardel, y era algo que resonaba en todos los hogares de todo el país, a nivel de todas las clases sociales del interior y de la capital.
Una acotación que siempre está bueno explicar cuando mencionan el peruanismo, porque es una cosa que siempre se menciona cuando habla de esto, pero nadie explica de qué se trata. Identificamos a las acciones del gobierno del general peruano Juan Velasco Alvarado, que derrocó al presidente Terry, que gobernaba en el 68 en Perú, y que desarrolló algunas políticas muy identificadas con la izquierda, ¿no? Por eso identificamos al peruanismo, a esa palabra, con esas acciones. Vamos a escuchar ahora a Braulio López, que nos cuenta qué estaba haciendo en el momento que los militares leían los comunicados 4 y 7 con a Don José, cantada por Pepe Guerra y por él.
Sentí mucho, sobre todo, sorpresa, ¿no? Porque eso duró poco, porque yo estaba en 33 en la casa de una hermana mía, durmiendo, y ella me dice, mirá, dice, dieron un golpe de Estado y están con ustedes, me dice mi hermana. Es como si nosotros fuéramos gobernantes. Y dice, ¿por qué decís eso? Dice, no, porque mirá, ahí están cantando ustedes. Y a cada rato dicen que son los militares, no sé qué. Mi hermano no tenía mucha idea de la cosa política, ¿no? Y escuché, y bueno, eran los olimareños cantando a Don José. Y me sorprendió muchísimo, pero bueno, me sorprendió momentáneamente, pero me parecía una cosa de mucha dualidad, ¿no? De contrariedad. Y bueno, ya más o menos 2 horas ya, pues, eso se ve que se equivocó, pienso, el que puso eso, ¿no?
Y bueno, nos usaron. Lo usaron a Rubén Lena, nos usaron a nosotros. Pero, en definitiva, después, ahora es, a Don José es un himno popular. O sea, es un himno donde no se le dice General José Gervasio Artiga, se le dice a Don José.
Se lo baja, ¿no?
Se lo baja. Del bronce se lo pone ahí como humano.
Viene que se viene y en pelo, noche lavadura mañana, viene la tormenta cercana, dando manotazos al cielo.
Después de unos meses, en junio de ese año, como todos ya sabemos, tras divisiones internas en las Fuerzas Armadas y arduas negociaciones entre algunos militares y la guerrilla tupamara, que ya estaba derrotada y en la cárcel, llegamos al 27 de junio, fecha en que los militares entran al Parlamento, disuelven las cámaras y formalmente se da el golpe de Estado. Con una particularidad, el presidente Juan María Bordaberry, luego de ser una de las principales figuras de este proceso, seguía en el cargo como presidente a pesar del golpe de Estado, ¿no? Vamos a escuchar ahora un testimonio de Coriún Aronian, que nos cuenta algunos de esos efectos que tuvo el golpe en el 73 en los músicos.
Por supuesto que el cambio de situación del 73, de situación, digamos, del golpe franco, hizo que se tuviera menos pruritos para establecer ciertas cosas legales, ciertos decretazos que llevaron a alguna prohibición concreta con nombre y apellido, el caso de los olimareños, que tuvieron el honor de tener un decreto de casa de gobierno solo para ellos, un caso así maravilloso en la historia.
Bueno, los olimareños fueron los únicos que tuvieron el honor de tener un decreto de puño y letra del gobierno militar censurando su actividad musical, ¿no? Después, bueno, quedan algunas cosas que tenemos preparadas para la semana que viene con respecto a otro tipo de prohibiciones que se daban ya de hecho, ¿no? Que no habían decretos firmados, pero bueno, habían otras prohibiciones y otras maneras de censurar y de prohibir.
Bueno, Juan, la seguimos el miércoles que viene, entonces.
Dale.